Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben ustedes la señal de la voz exterior de la República Islámica de Irán desde sus estudios en Teherán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
Hola, ¿qué tal amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo que hace posible este programa estoy lista para presentar la programación correspondiente al 11 de Abán de 1399 de la Hijra Solar, 1 de noviembre de 2020, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos. Son las 3:30 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Diarios del Mundo.
Este alto dirigente del chavismo fue el encargado de presentar en conferencia de prensa las pruebas que involucran a dirigentes opositores en el desvío de fondos de una fundación que financiaba intervenciones quirúrgicas y tratamientos complejos a ciudadanos venezolanos desde la petrolera venezolana en Estados Unidos, Citgo, para financiar a partidos políticos y actividades terroristas.
Hasta que Carlos Vecchio y Juan Guaidó nombraron a esta ladrona llamada Mariela Poleo presidenta de la Fundación Simón Bolívar. Y de repente, lo que eran colaboraciones de Citgo para operaciones, para intervenciones, y generalmente eran erogaciones de algunos miles de dólares hasta cientos de miles de dólares, pues cayó en el difuso terreno de ONGs inexistentes que supuestamente están encargadas de actividades de caridad en Venezuela.
Aquí se explicó que esta información se conoció luego de la detención de un dirigente del partido de derecha Voluntad Popular, al cual pertenecen Juan Guaidó y Leopoldo López, quien confesó el mecanismo de desvío de fondos.
Y de algunos recursos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo para operaciones y tratamientos puntuales, porque esto es justamente para la actividad del partido. Simposio, conversatorio, arepaso, crecimiento de la estructura, fortalecimiento de la estructura, crecimiento del padrón electoral, entonces materias normales en el partido.
Rodríguez además reveló conversaciones que prueban que este dirigente se quedaba para sí parte del dinero desviado y que se preparaban para recibir miles de dólares en diciembre.
¿Qué clase de desgraciados, vale? ¿Qué clase de ratas, de verdad? En diciembre cae la mejor parte. Y Venezuela haciendo esfuerzos sobrehumanos, el gobierno bolivariano haciendo esfuerzos sobrehumanos para defender las condiciones de vida del pueblo de Venezuela.
Rodríguez explicó además que con este dinero robado a las ayudas médicas se financiaban actividades terroristas como la operación de campamentos irregulares en Colombia, donde se preparaban paramilitares para ingresar a Venezuela. Dijo que estos hechos de corrupción se investigarán.
A partir de enero vamos a investigar cada una de esas cosas. No vamos a dar cuartel. Cada niño que no se pudo operar es responsabilidad de ellos. Cada señor que necesitó un trasplante hepático es responsabilidad de ellos y tienen que pagar por eso. tienen que pagar.
Además de confirmar que la nueva Asamblea Nacional que asumirá a partir del año que viene investigará estos hechos, el dirigente Jorge Rodríguez indicó además que se trata de un modus operandi que involucra a varios partidos de la ultraderecha venezolana. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El 1 de agosto del 2021 se realizará en México la consulta popular para decidir si se investiga y se enjuicia a 5 expresidentes. Por el momento, causa polémica el financiamiento que se necesitará para la misma.
No debe de ser una limitación, un obstáculo, lo del presupuesto. Si se solicita un presupuesto austero y se llama a los ciudadanos, y decía yo, a los mismos partidos a que ayuden, porque los partidos reciben recursos del presupuesto público y podrían ayudar en la organización de la consulta, y muchos ciudadanos de manera voluntaria.
El Instituto Nacional Electoral comenzó la planeación de la consulta popular y estima un presupuesto de unos 1.500 millones de pesos, unos 70 millones de dólares, que deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.
Todas las áreas involucradas atendieron también a la recomendación de reducir al máximo los costos, considerando que muchos de los materiales y servicios que se producirán, se adquirirán o se contratarán para el proceso electoral, podrán funcionar también para la realización de la consulta popular un par de meses después de realizada la jornada electoral del 6 de junio.
Según una encuesta del diario nacional El Universal, el 78,1% de los mexicanos está a favor de que se investigue y se enjuicie por corrupción a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes representan 30 años de neoliberalismo.
El instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas.
La Suprema Corte de Justicia Mexicana declaró recientemente la constitucionalidad de la consulta popular que se realizará el 1 de agosto del 2021, pero eliminó de la pregunta los nombres de los 5 expresidentes para no vulnerar su derecho a la presunción de inocencia. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
La ley 311 aprobada el pasado 13 de octubre desde la Asamblea Nacional y el proyecto 460 en discusión legislativa promueven la unificación en los servicios de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud, además de moratorias en el pago de la cuota empleado-empleador, sin gozar ninguno de los dos de la aprobación de los movimientos sociales que denuncian no haber sido tomados en cuenta.
Son lesivos y atentan contra la Caja del Seguro Social, contra la finanza de la Caja del Seguro Social. Por eso que el sector trabajador y el movimiento sindical les preocupa esa situación, que la Asamblea y el Ejecutivo estén legislando sin la consulta hacia los trabajadores, que somos prácticamente lo que aportamos hacia la Caja del Seguro Social.
La preocupación ante la posible privatización de los servicios de salud pública también irrumpe en la ciudadanía, que ha observado hace años cómo a partir de la Caja del Seguro Social se ha intentado sobresaltar a la sociedad mediante el quiebre de sus finanzas, lo que también impactaría el programa de invalidez, vejez y muerte.
Porque la idea es el gobierno cogerla, quebrarla y después ellos mismos comprarla, quebrar por centavo, para entonces emitir bonos, por lo menos de las deudas y de los activos que tienen, para entonces venderlo en unos precios suntuosos.
Una de las cuestiones o paradigmas que tenemos como juventud es saber que no vamos a tener acceso a una jubilación digna. Y esa es una de las problemáticas que vienen dándose desde el resquebrajamiento de una Caja de Seguro Social dividida en pilares que no son solidarios.
El diálogo bicentenario anunciado por el presidente Cortizo para finales del mes de noviembre y donde se pretende plantear la problemática de la Caja del Seguro Social tampoco es visto con confianza por distintos sectores críticos.
Bueno, nosotros nos hemos planteado una consigna elemental. En este país, el tema de los diálogos del yo con yo es para dilatar cuestiones que son relevantes, que son importantes y en donde la población panameña está realmente preocupada y quiere hacer algo respecto a esto para que sus derechos sean protegidos.
Además de la incertidumbre por la seguridad social en medio de la pandemia, otros temas relacionados al manejo de los recursos estatales y la aplicación de políticas públicas también han llevado a cientos de jóvenes a las calles, quienes un año después de rechazar las reformas oficialistas a la Constitución han vuelto a ser reprimidos en sus manifestaciones el pasado 29 de octubre. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La segunda ola de contagios en Estados Unidos es devastadora. Sin embargo, la noticia que los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus, AstraZeneca, Oxford, se han reanudado en todo el mundo, los organismos reguladores de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y Japón confirmaron que era seguro hacerlo. La Administración de Alimentos y Medicamentos los autorizó.
La fase 1 nosotros podemos ver cómo responde el cuerpo y si hay efectos mayores. Se utiliza en gente muy sana para ver si hay algo mayor que tenemos que ver. La fase 2, aumentamos el rango de personas y también fijamos cuál es la mejor dosis para crear esos anticuerpos que nos van a defender contra el COVID-19. Y la tercera fase es realmente aumentamos gente que tiene diabetes y otras enfermedades más para que también podamos ver en una población qué está pasando.
Los ensayos están en curso. AstraZeneca y la Universidad de Oxford continúan proporcionando información a los organismos reguladores, investigadores del estudio y participantes de acuerdo con los estándares regulatorios. California, Texas y Florida son los estados donde hay un número alarmante de contagios.
Una vacuna es un arma de doble filo, ya que puede causar decepción si no se cumple con las expectativas o con el plazo establecido. Y por otra parte, un exceso de confianza puede generar una sensación de una falsa seguridad y relajar las medidas de prevención y control de este virus.
El gobierno federal envió recientemente más de 36 millones de pruebas rápidas para detectar COVID-19 en todo el país, sobre todo en los estados con reapertura. Así lo confirmó en un comunicado el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Es sumamente importante que nosotros entendamos que esto es basado en evidencias a tal grado que las farmacéuticas se han juntado para decir y ser transparentes como lo han demostrado en los últimos meses. Porque ellos saben que si ellos fallan a nosotros, nosotros ya no vamos a crear ninguno de los productos que ellos están teniendo. Entonces, por eso, aparte de la salud pública, están alineándose con transparencia y calidad para nosotros.
Cabe señalar que el gobierno de California está a favor del uso de la mascarilla. Lo considera esencial para prevenir contagios. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Escuchar la radio en idioma español se está haciendo cada vez más difícil en las comunidades dominicanas ubicadas en la frontera con Haití. El inconveniente lo generan las emisoras que transmiten desde el vecino país, interfiriendo las señales de las radioemisoras locales, según denuncian legisladores de la zona.
Cuantiosas emisoras haitianas han estado invadiendo el espectro radiofónico nuestro, y de hecho nosotros que somos de provincia fronteriza, específicamente la provincia de Independencia, vivimos a diario una interferencia que es prácticamente incontrolable.
Los dominicanos que viven desde Santiago para abajo, cuando usted coge casi llegando para la frontera, lo que escuchan es la emisora haitianas. Yo no sé cómo no hablan el idioma de ellos ahí, haitianos, en esa parte.
Las dificultades que provocan las transmisiones en creol a las emisoras dominicanas se han denunciado desde hace varios años, pero el problema, lejos de corregirse, se viene agravando.
Realmente eso es grave. Es preocupante. Ya la Cámara de Diputados resolutó en esa dirección, se hizo un informe para fines de contrarrestar esa situación.
Ciertamente se aprobó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados donde le pide al gobierno central y al director de Indotel hacer la investigación minuciosa sobre ese caso, porque la verdad es que hay mucha intervención.
Los congresistas tienen en agenda recibir próximamente al presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones para discutir este tema. En otros escenarios, el titular de esa institución ha señalado que solucionar la interferencia que provocan las emisoras haitianas requiere un acuerdo entre las autoridades de Haití y República Dominicana.
Entiendo que deben crearse las vías de comunicación entre ambos países a los fines de que la situación sea controlada.
En el año 2017, una comisión dominicana conformada por senadores y ejecutivos de la referida institución se reunió en Puerto Príncipe con autoridades de telecomunicaciones de ese país para tratar de buscarle solución a la problemática.
En aquel momento, los legisladores denunciaron que más de 200 emisoras haitianas interfieren en el espectro radial dominicano en comunidades fronterizas o cercanas a la frontera común. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
México ya tiene respuestas concretas para atacar el virus de la COVID-19. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció en voz del canciller Marcelo Ebrard que se está en semáforo verde en el avance de las fases de laboratorio con los que México tiene convenios para enfrentar la pandemia que ha causado solo en México 90.000 muertos y 900.000 contagios.
¿Qué novedades tenemos de AstraZeneca? Se reinició exitosamente la fase 3 en Estados Unidos, que estaba en pausa. Está por concluir la fase 3 en Brasil, Reino Unido y Sudáfrica. México ya ha venido avanzando, no les doy todos los detalles, para la transferencia de tecnología, que es muy compleja, porque recuerden ustedes que se va a producir en México.
El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que el peor escenario es que se tenga una vacuna que funcione hasta el mes de marzo del 2021 y el mejor en diciembre de este mismo año. Las autoridades mexicanas aseguraron que ya se formalizó el pedido de las vacunas y para esto se ha destinado una cantidad significativa del presupuesto para temas de salud.
Disponemos de los recursos, alrededor de 35 mil millones de pesos, para contar con la vacuna. Tenemos estos recursos disponibles porque, como lo hemos expresado en otras ocasiones, hay finanzas públicas sanas.
El gobierno mexicano tiene la esperanza en que las investigaciones científicas en otros países sobre la vacuna sigan su avance para tener una o varias lo antes posible.
De acuerdo con el panorama de vacunas candidatas de la Organización Mundial de la Salud, se reportan hoy 42 candidatos de vacunas que están en evaluación clínica y 151 candidatos de vacunas que están aún en fase preclínica.
México pretende estar a la par de los países desarrollados para obtener la vacuna contra la COVID-19. Ante el sostenido incremento del número de contagios y muertes por la enfermedad, se recomienda mantener precauciones sanitarias preventivas en la nueva realidad que ha llegado para quedarse. Pasará mucho tiempo antes de deshacernos del cubrebocas, el gel para las manos y, sobre todo, de la sana distancia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
¿Quiere enterarse de lo que pasa en el mundo? Confía en Pars Today Spanish. Te revelamos todo lo que otros callan. Todos los días en el boletín de noticias y desde el mismo lugar de los hechos, en Diarios del Mundo.
Aunque nadie sabe aún el porqué de los motivos del presidente Trump para evadir sus impuestos, las elecciones generales en Estados Unidos ocasionan expectativas históricas. De acuerdo a las autoridades, se proyecta que más de 150 millones de estadounidenses acudan a las urnas hasta el 3 de noviembre.
Lo más urgente que nosotros necesitamos, lo que yo creo, es la unidad, de eliminar la división que está sucediendo ahora mismo en este país.
Ante ello, nos sorprende que hasta el momento se aporten más de 60 millones de votantes, muy por encima de la participación observada en las elecciones de 2016. En las calles y precintos electorales, muchos recuerdan los últimos 4 años como los peores en la historia de Estados Unidos.
El insulto a los inmigrantes y a las mujeres desde el día 1 es lo que más me ha, lo que me sigue molestando, más allá de su personalidad de prepotencia y wannabe dictador, que ni eso puede llegar a ser. Es un desastre. Pienso que han pasado los 4 peores años que ha vivido este país.
Quienes apoyan al presidente Trump van quedándose sin argumentos. Y es que simplemente los indicadores macroeconómicos no están allí para respaldar las promesas de una estrella de reality show que debe alrededor de 1,000 millones de dólares, que tiene diversas bancarrotas y escándalos de índole personal, pero que no solo eso, sino que también se excusa de las obligaciones tributarias que todos los ciudadanos debemos acatar.
Y los votantes indecisos, a su vez, tampoco quieren respaldar al arquitecto de la catástrofe del descontrol del COVID-19 y sus cuantiosas víctimas. Así, por su parte, quienes apoyan a Joe Biden y a los demócratas creen que esta es la antítesis de la actual administración. El retorno a la normalidad, según algunos.
Es un hombre que va a regresar la decencia a este país, un hombre que respeta las instituciones, que respeta a los inmigrantes, que respeta a las mujeres, que trabaja para erradicar la violencia con armas.
Encuestas de diversos medios de comunicación otorgan un importante margen de preferencia electoral a los demócratas. De hecho, estados como Michigan, Pensilvania, Wisconsin, que en 2016 le dieron la victoria a Trump, hoy parecen abandonar a los republicanos, quienes en un intento desesperado se han distanciado hasta cierto punto del presidente y sus excentricidades.
Tanto divisionismo, odio y la promoción de la mentira. La mentira viene del diablo, no viene de Dios, promoviendo la mentira. Y una mentira dicha muchas veces pudiera ser convincente, aunque la verdad es como el corcho, la verdad siempre flota.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
El libertinaje de expresión en Francia promueve el extremismo y pone en riesgo la paz entre las naciones. Así opinan los parlamentarios iraníes, quienes reprocharon duramente la publicación de controvertidas caricaturas del profeta del Islam en la revista satírica Gala Charlie Hebdo y los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron en defensa de los mencionados insultos bajo el pretexto de la libertad de expresión.
El sacrilegio contra cada uno de los profetas de religiones monoteístas es un insulto a todos los profetas. Si buscamos en el mundo la reducción de extremismo, no debemos echar leña a este fuego con nuestros actos y crear una condena de violaciones verbales bajo la excusa de la libertad de expresión que provoca el libertinaje. Teniendo en cuenta nuestra experiencia en la República Islámica de Irán, sabemos que existe la posibilidad de una convivencia pacífica entre religiones y etnias.
Aparte del comunicado de todos los parlamentarios, por su parte, los representantes de las minorías religiosas emitieron un comunicado común condenando la blasfemia contra el profeta del Islam. Solicitaron también la buena voluntad de los líderes del mundo para promover la paz y no respaldar actos que crean una atmósfera negativa en las sociedades.
Lo que está ocurriendo estos días son las realidades del liberalismo de la democracia occidental. Los franceses alegan que reconocen la libertad de expresión, de creencias y libertades civiles y sociales, pero lo que está ocurriendo es que su máxima autoridad, el presidente Macron, está defendiendo las tendencias fascistas recurriendo a la humillación e insultos contra los musulmanes. El presidente francés no solo perjudicó su prestigio y el del gobierno, perjudicó a la economía francesa, pues las naciones musulmanas boicotearon las mercancías de esa nación.
El apoyo de Macron a tal libertinaje se realiza mientras que los defensores de los derechos humanos reprochan la postura hipócrita de Francia frente a la libertad de expresión, en referencia a quienes fueron perseguidos por solo formular preguntas sobre el Holocausto. Mientras el Parlamento de Irán considera que tales actos de blasfemia contra las santidades de más de 1,000 millones de musulmanes en el mundo es el mayor ejemplo de la opresión contra la libertad, los pueblos y los gobiernos de los países islámicos han advertido a las autoridades francesas de que están contribuyendo a la excitación del odio en el país europeo, lo que podría ser expandido en otras partes del mundo. Saman Kachi, Isman TV, Tehran.
Que el Perú no podría decidir sobre su soberanía nacional fue el principal argumento que 9 de los 12 integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso utilizaron para archivar y evitar que sea debatido en el Pleno el pedido que buscaba ratificar el acuerdo de Escazú. Y aunque varios congresistas han solicitado que se revierta la decisión, pues consideran que el pacto permitiría al país tener acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales a nivel latinoamericano, esta parece no dar marcha atrás. Pues el temor de llevar controversias internas a organismos internacionales predomina en los parlamentarios.
Aquí la afectación directa era la incapacidad del Estado para poder decidir sobre su soberanía nacional, incapacidad para determinar la política nacional ambiental consagrada en la Constitución. ¿Y cómo se pierde esa capacidad? Con una decisión judicial internacional, o sea, de la Corte Internacional de Justicia, impacta directamente sobre el Estado, es mandatoria.
Mientras que diversos partidos políticos se dividen entre quienes apoyan el acuerdo y quienes no, organizaciones ambientales a favor de los bosques amazónicos y los pueblos indígenas exigen que se reconsidere la posición nacional, pues aseguran que de otra forma el Parlamento tendría carta abierta para continuar entregando concesiones en los parques y reservas nacionales del Amazonas. Distintas organizaciones e integrantes de la sociedad civil mostraron su desacuerdo ante lo que consideran una posición que defiende a ciertos sectores económicos acostumbrados a la falta de transparencia y con intereses en que las poblaciones no ejerzan sus derechos. Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, considera que la ratificación del acuerdo debió ser aprobada, pues existen artículos que defienden la soberanía nacional en recursos naturales.
Lo que este acuerdo haría es ayudarnos a tener estándares además similares con nuestros países vecinos, ¿no? Entonces yo escucho mucho, por ejemplo, que dicen, esto va a paralizar las inversiones. No es cierto. En ninguna parte del acuerdo se dice que se busca paralizar inversiones. Lo que se busca más bien es facilitar y promover los procesos participativos para evitar justamente los conflictos sociales o los conflictos socioambientales que luego terminan afectando las inversiones.
Para que el acuerdo se ponga en vigencia se necesitan 11 firmas y hasta el momento solo 10 países lo han ratificado. Perú no será uno de estos por el momento. Su negativa llegó a pocas semanas del rechazo de Chile. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Amigos, están en sintonía de Pars Today y ahora es momento de escuchar el análisis en Detrás de la Razón. El tema, el líder declara islamófobo al presidente francés. Luego tenemos un especial sobre las elecciones de Estados Unidos. También hemos incluido un artículo sobre la Semana de la Unidad Islámica. Gracias por su preferencia.
Es un islamófobo. Islamófobo. El líder de Irán se refiere al presidente de Francia. Es un islamófobo y además cuestiona la libertad en ese país. Están equivocados. Eso no es libertad, dice el líder iraní, quien también le llamó acto estúpido al del presidente francés por haber defendido las caricaturas de la revista satírica Charlie Hebdo. Mientras esto sucede, hay más ataques terroristas dentro de Francia. Analicemos. Soy Roberto de la Madrid y desde el lugar de la noticia, usted lo sabe, Detrás de la Razón.
El líder de Irán acusa al presidente de Francia de promover la islamofobia. Reitera que no solo no condenó la publicación de unas caricaturas blasfemas del profeta del Islam publicadas en la revista satírica gala Charlie Hebdo, sino que les consideró en consonancia con la libertad de expresión.
Jóvenes franceses, pregunten a su presidente por qué apoya la profanación al profeta de Dios y lo considera parte de la libertad de expresión. ¿Es el significado de la libertad de expresión insultar y profanar a figuras eminentes y santas? Este acto estúpido no supondría un insulto a la conciencia de una nación que le ha elegido como presidente. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán.
Mediante su cuenta de Twitter, el Ayatollah Khamenei también pregunta.
¿Cómo es que dudar del Holocausto es considerar un delito por el que encarcelan a quien escribe algo sobre el tema, pero no está prohibido profanar al profeta?
En diferentes países como Irán, Pakistán, Palestina y Yemen siguen las protestas contra el presidente Macron, insistiendo en boicotear los productos franceses. En el funeral del profesor Samuel Paty, asesinado por un checheno en un suburbio de París, el presidente de Francia dijo que jamás renunciaría al derecho de publicar las caricaturas, en alusión a que siempre defendería la libertad de expresión. Todo esto sucede en momentos de mucha tensión. Este jueves, un ataque terrorista dejó 3 muertos en una iglesia en Niza, Francia. En reacción, el canciller de Irán denunció que este tipo de ataques es fruto de declaraciones provocativas y de odio de las autoridades galas.
Está con nosotros Sheikh Dr. Suheil Assad, experto en asuntos islámicos, que nos habla desde la ciudad de Qom. Aníbal Garzón también lo vamos a tener aquí en este panel de expertos. Ahí cambiamos. Aníbal Garzón Baez, analista internacional en Barcelona. Me comienzo justamente contigo, Aníbal, y ahora sí vamos a las preguntas. Aníbal, te pregunto, ¿es el significado de la libertad de expresión insultar y profanar a figuras eminentes y santas? Lo pregunta el líder de Irán y yo te pregunto a ti, dame el análisis de esta denuncia, por favor.
Creo que lo primero de todo es el respeto y la pluralidad. Eso es lo que se debe respetar en todas las comunidades internacionales. Se crean una religión o no se crean otra religión, pero el respeto es parte de la humanidad. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? No solamente es lo que se ha dicho, sino quién lo ha dicho. No hay que olvidar la estrategia que ha tenido histórica del colonialismo, la injerencia militar, cultural, simbólica, comunicativa, política de Francia con diferentes países islámicos. Y que ahora mismo el presidente Macron diga esas declaraciones vuelve a reproducir esa dominación histórica que ha tenido Francia. Yo creo que también ha sido parte del eco y eso que ha tenido la comunidad internacional rechazando esas declaraciones por parte de Macron. Y no solamente eso en la comunidad internacional, sino también las políticas constantes del presidente francés y en sí del sistema de exclusión social y discriminación contra la población islámica en Francia. No olvidemos eso. Por lo tanto, estos ataques que se han producido vienen sobre todo de esa discriminación de muchos guetos que se han creado en Francia, esa colonización que ha tenido sus consecuencias actuales de esas migraciones forzadas. No olvidemos que Francia intervino también en el tema de la injerencia con la OTAN, ¿no? En todo, en el caso de Libia, generando un Estado sin Estado, y por lo tanto toda esa comunidad migratoria mucha que ha llegado a Francia con discriminación y con ninguna atención por parte del Estado francés. Esto, con todo este contexto que vengo a decir, es que esas declaraciones de Macron, que en lugar de dar un abrazo a la comunidad islámica y decir que conjuntamente se tiene que vencer esos comportamientos individuales o mínimo organizados de ataques que han tenido como contra el profesor francés, comunidades conjuntas, ¿no?, por la seguridad internacional y por la paz y la pluralidad, eso debería ser el discurso de Macron y no ese discurso de odio que ha incitado justamente a ese rechazo internacional en contra de esas declaraciones del presidente francés, que no ha tenido sobre la mesa el respeto, la pluralidad, como digo, y los derechos humanos.
Gracias, Aníbal. Qué gusto saludarte. Hace mucho que no te veía. Doctor Suheil Assad, Sheikh, gusto en tenerte aquí. El líder de Irán dice que lo que defiende el presidente de Francia pues no es libertad para nada, es fascismo, ya que las caricaturas del profeta son una flagrante profanación. Aprovechando que tú eres religioso y que estás aquí y eres experto, te pido por favor que le expliques al público cómo se profanó al profeta con esa caricatura que se hizo hace 5 años ahí en Charlie Hebdo, por favor.
Obviamente hay que comenzar hablando sobre la posición que tiene el profeta Muhammad en el Islam. Quizá nosotros como occidentales la idea que tenemos de un profeta, de un mensajero o de un enviado de Dios es un tanto distante a la forma que el Corán define a los profetas. Para tener una idea, el profeta Muhammad es la personalidad más sagrada de la historia del Islam. Es considerado el padre espiritual de todos los millones de musulmanes que desde el comienzo del Islam hasta nuestros días existieron y existirán. El profeta Muhammad lo considera el Islam como la segunda parte de las fuentes islámicas. La primera es el Corán, la revelación de Dios, y la segunda la tradición profética que involucra tanto sus dichos y palabras como sus actos y aprobaciones, lo que en derecho llaman los silencios. Eso significa que el profeta es un modelo de hombre perfecto, infalible, inmaculado, por lo cual el amor de los musulmanes no es una cuestión simplemente porque signifique o represente parte del Islam, sino por la humanidad que representa el profeta Muhammad. Además, el Corán indica que los seres humanos que consideran al profeta un modelo deben amarlo más que a su propia persona, amarlo más que a sus padres. En el Corán aparecen aleyas donde dice que recién uno será un verdadero musulmán cuando ame al profeta más que cuando se ama a sí mismo o ama a sus mismos padres o parientes. La persona del profeta, más allá de la representación que tenga ante los musulmanes, es un ser humano como cualquier ser humano. El insulto, la blasfemia y este tipo de trato con una persona, sea del credo que sea, y represente ante los seguidores de una religión, lo que represente es un atentado a la humanidad. Es por eso que el Corán no solo dice que debemos defender al individuo como individuo, sino defender al individuo ante las blasfemias como ser humano, porque cada individuo representa a toda la humanidad. Es por eso que el mismo Corán dice: quien mata a una persona injustamente es como quien mata a toda la humanidad.
Bien, injustamente, eso no lo entendí. ¿Quien mata injustamente, o sea, hay muertes justas?
No, en un campo de batalla, por ejemplo, cuando se trata de dos ejércitos, ahí la muerte es justa, sí.
Qué bueno que lo aclaro. Gracias, gracias. Ahora vamos a Francia. Aníbal, defensores del señor Macron dicen que en Francia la ley es laica, que no se defiende a la religión, sino a la libertad de expresión de los individuos, y que en este caso para ellos el profeta es como otro ser humano al que le hacen caricaturas porque no son religiosos, y que si no les gusta Francia, que se regresen. ¿Qué opinas de esto, Aníbal?
Bien, yo creo que más allá, ¿no?, de esa libertad, lo que hay es un efecto de dominación. Es decir, hay mucha gente en Francia, sabemos por su Revolución Francesa, ¿no?, ese proceso de Estado laico, pero sigue teniendo ese aspecto católico de superioridad frente a la comunidad islámica. Y eso es lo que está sucediendo. Una cosa es, en pluralidad de condiciones, ¿no?, en igualdad de condiciones, que unas comunidades utilicen un humor favorable y con todo el respeto, y otra cosa es que ese mensaje tenga un efecto de dominación y discriminación a la comunidad islámica, porque es lo que digo, más allá de un dibujo hay todo un contexto social, y no olvidemos esa discriminación constante y esos guetos que hay en diferentes ciudades francesas como en París, esa discriminación donde muchísima gente no se acaba considerando francesa porque es gente de ciudadanos de segunda clase, y esto es parte también de esa política de discriminación, esa política no multicultural que ha utilizado Francia. No olvidemos que Francia prohibió el velo en las escuelas, símbolos religiosos y todo tipo de elementos que pueda discriminar en todo momento también a la comunidad islámica. Es una comunidad migratoria inferior que viene de eso que hemos comentado a priori del tema de los procesos de descolonización que hubieron y de Francia toda esa dominación que tuvo en su momento en África. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer, ese tipo de lectura, más allá de ese insulto en el humor, es todo lo que es la estructura social y la dominación que tiene constante. Y este es el discurso que está utilizando Macron también para coger votos de la derecha y de la ultraderecha en Francia. No olvidemos el discurso también que utiliza Le Pen en todo momento de criminalizar a la comunidad islámica francesa, que son ciudadanos franceses ya. Ese racismo, esa exclusión, y además esto combinado con ese humor atacante que sobrepasa incluso el humor negro para muchos islámicos que pueden sentirse insultados, acaba acelerando todo este conflicto, que además volvemos a decir que Francia también ha sido un país que ha hecho injerencia política, económica y militar en esos países. Seguramente que esto sería en otro país de América Latina, posiblemente una revista, el insulto se vería diferente, pero en esto que hay un contexto histórico y de esa comunidad que dice que es laica, que finalmente lo que hay es un efecto de dominación, y el catolicismo cultural se intenta imponer también a esa comunidad islámica haciendo que sean personas de segunda clase, como he dicho, y esto es por tanto la repulsa y el rechazo a esta política de Macron.
Sobre la misma línea, Suhail, los defensores de Macron dicen que así como los franceses cuando van a un país islámico respetan sus reglas, que pues allá en Francia tienen que respetar su ley.
Mira, Roberto, nosotros si hablamos de la libertad como libertad, planteamos justamente el tema de la ley, En ningún momento un Estado de derecho o un Estado laico como el francés puede considerar que el insulto a una comunidad de más de 1.000 millones de personas, que crea obviamente un sentimiento negativo en los propios franceses musulmanes, porque no dejan de ser ciudadanos de ese país, puede ser considerado como algo que debe ser defendido en nombre de los derechos humanos o de los valores humanos, más allá de lo que quiera la ley decir y más allá de lo que quiera imponer ese tipo de interpretación. La ley, al fin y al cabo, en un origen, es algo que se manifiesta desde la voluntad de los pueblos. La ley nunca desciende como ley desde un primer día. La ley primero es cultura, la ley primero es respeto a la humanidad. Luego se transforma en costumbres, luego se transforma en hábito, para que después, bajo la aceptación social, dichos hábitos sean involucrados en la ley, ya sea como constitución o como ley. Entonces, uno no puede hablar de la ley sin hablar de la voluntad de los pueblos. No puede hablar de la ley sin hablar de la aceptación social. Ustedes saben muy bien que en materia de derecho, cuando hablamos de ley, estamos hablando de una aceptación por parte del ser humano. Ahora, si uno quiere crear una ley que vaya en contra de un gran número de seres humanos, que además son ciudadanos franceses, entonces estamos hablando de una ley injusta. Si hablamos de ley injusta, está bien, lo aceptamos.
Bien, gracias, gracias por resolver todas estas dudas. A ver, esta es una pregunta muy interesante, Aníbal. ¿Por qué ahí en Francia no tienen el mismo, y no solo Francia, en muchos países, ¿por qué no tienen el mismo equilibrio de libertad de expresión cuando, por ejemplo, se niega el holocausto? Es incluso hasta un crimen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre, y esto lo pregunta también el líder de Irán, ¿cuál es la diferencia entre negar el genocidio nazi y la caricatura del profeta? Por favor.
Hay una doble vara de medir. Por parte del etnocentrismo occidental, el occidentalismo, y es parte de esa estructura económica, política del imperialismo y el colonialismo. Eso es justamente lo que sucede. En Francia hay una censura de libertad de expresión. Aquello que Francia históricamente, ¿no?, considera que es un insulto a su cultura, como el caso del tema del holocausto, ¿no?, generalmente en toda la comunidad europea, pero puede haber esa libertad, que puede ser incluso ya libertinaje, a otras comunidades del sur, de países del sur, que han sido dominados, como bien he dicho, del tema de Francia históricamente. Y esto es lo que acaba sucediendo. Es decir, la libertad hacia donde llega. Francia finalmente no se está adaptando a lo que son las condiciones del siglo XXI.
Oye, Aníbal, pero tú hablas del imperialismo, pero ¿no será el poder sionista el que influye y ordena a los congresos para legislar ese tipo de leyes antisemitas, como le llaman, y nadie puede hablar ni cuestionar el holocausto?
Sí, justamente, no olvidemos, ¿no?, Francia es uno de los países con mayor comunidad judía, junto a Estados Unidos, Israel, ¿no?, por ello, y Argentina, y tienen un poder económico, un poder político que influye también en eso de, bueno, pues ha sido parte también, ¿no?, de todo ese poder sionista de intentar decidir en nosotros qué podemos utilizar, qué es la historia buena y la historia mala. Y eso ha sido constantemente, no olvidemos las películas de Hollywood, constantemente, ¿no?, hablando de ese efecto, ¿no?, contra la comunidad judía, pero olvidándose de otras cosas como las barbaridades de la colonia francesa en Argelia. Esto es lo que ha utilizado en todo momento. Utilizan la historia y su discurso político según su geopolítica internacional y sus intereses, Francia y esa élite francesa, como bien has dicho, vinculado con el sionismo, que es constantemente y finalmente parte de la política internacional francesa y nacional, está vinculada con el sionismo.
Gracias, Aníbal. Suheil, a ver, la misma pregunta desde Francia, pues explican que negar el genocidio es darle luz verde al nazismo que pretende asesinar a los que no consideren de raza pura, y que las caricaturas son de una revista satírica, que se sabe que es satírica y que el ciudadano tiene libertad de comprarla o no, donde además satirizan tanto a judíos como a cristianos. ¿Cuál es tu análisis de este?
El análisis, Roberto, no es por la misma caricatura o por la revista.
Bien.
El tema es que si eso fuera un caso particular de un personaje que por su locura o por su islamofobia quiere hacer una caricatura, es problema de él. El problema es el apoyo oficial que logra ese tipo de personaje por parte del presidente de un país como Francia. O sea, hay veces hablamos nosotros del suceso en sí como algo particular, eso no habría problema. Se podría solucionar de forma particular con ese personaje. Pero cuando hay un apoyo legal, oficial, mediático, político, de un presidente de una nación, ese es el gran problema que nosotros tenemos. Digamos, la aceptación legal y la forma de poder justificar ese tipo de acto que para muchos es inmoral por parte de una autoridad que es representativa de todo un pueblo.
Gracias, Suheil. A ver, Aníbal, todo esto sucede en medio de ataques terroristas en Francia. Ayer otro más en Niza, centenares de muertos en los últimos años en Francia, creo que más de 52 atentados. Ataques que el presidente Macron pues no sabe cómo enfrentar, ¿no?, ni detener. ¿Cuáles son los aspectos negativos y cuáles, si hay, positivos del programa que pretende implementar Macron para terminar con el odio y separatismo entre los religiosos y laicos y por el cual protestan obviamente los países musulmanes? ¿Cuáles son los aspectos negativos y positivos de este programa que dice Macron va a terminar con el separatismo y odio? A ver.
Bueno, positivamente difícil encontrarlos. Negativamente hay muchos, porque lo que está haciendo Macron finalmente es una declaración de guerra. No olvidemos que, basado, ¿no?, en esa tesis de Huntington, ¿no?, del choque de las civilizaciones que ya nos impusieron, ¿no?, el gobierno de Bush en el 2001, y Francia, que es un socio, ¿no?, con el tema de la OTAN, ha replicado constantemente, lo que está buscando en todo momento Francia es ese choque de civilizaciones que está llevando a cabo. Entonces, bueno, pues es complicado, yo creo, la política de Macron decir que es algo positivo. Constantemente tiene un negativo porque es lo que decimos, tiene el aspecto exterior con esa política bélica, con sus intereses geopolíticos internacionales, de volver Francia a ser hegemónica en muchas de sus excolonias. No olvidemos, ¿no?, la visita que hizo al Líbano, ¿no?, cuando hubo esa explosión, Macron allí para volver a dar ese frente de Francia en esa potencia, en la colonización internacional, y ese es un aspecto. Y en segundo lugar también, pues eso negativo que tiene por la falta de pluralidad y de multiculturalidad que hay hoy en día en Francia. No saben hacer esa lectura de que la comunidad europea, francesa, hoy en día es una comunidad multicultural, como pasa también aquí en el Estado español, y es parte hoy en día de la clase trabajadora, la clase que produce esa comunidad islámica, y tiene que ser integrada también en la sociedad. Y creo que Macron no está llevando a cabo esa política, sino justamente lo contrario. Por eso, cosas positivas, yo creo que, al menos yo, personalmente no veo ninguna.
Bien. Suheil, sorprende que los que proclaman defender la cultura y la democracia de alguna manera, aunque no deseada, estén incitando a la violencia y el derramamiento de sangre. Esto lo ha dicho el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Explícame, por favor, cómo el presidente Macron ha incitado al derramamiento de sangre, por favor.
Roberto, al fin y al cabo, cuando uno de alguna manera tiene un efecto directo negativo sobre la sensibilidad de un pueblo, de una población, de los seguidores de una religión, con una figura tan sagrada como los representa el profeta Muhammad para los musulmanes, es obvio que eso crea un grado de ira interna muy fuerte. Esa ira, obviamente, en las personas más racionales, más lógicas, puede ser que se manifieste de forma externa a través de, por ejemplo, un acto judicial, un juicio, o un programa de diálogo, o un debate, o un escribir un artículo, o trabajar a nivel mediático para hacer llegar la voz, digamos, de la verdad. Pero para mucha gente que no sabe manejar la ira, obviamente esa ira se va a manifestar a través de actos como lo que estamos viendo que está ocurriendo hoy en día. En Francia y en muchos países, lo que ocurre con lo llamado terrorismo islámico, que no es más que obviamente la manifestación de la ira de personas que no pueden controlar ese tipo de ira más que a través de actos violentos. Entonces, ese tipo de incitación crea violencia al ser manifestada la ira de un corazón herido por haber sido faltado el respeto a una personalidad como la es el profeta Muhammad.
Suheil, ¿hacia dónde, viendo todo esto, uno se pregunta si a dónde se dirige el mundo? ¿Está perdida la humanidad o habrá un punto de reconciliación? ¿Cómo lo ves?
Mira, Roberto, nosotros como religiosos tenemos una visión clara sobre la dirección del mundo. Cuando el mundo se aleja de su origen espiritual, cuando no quiere reconocer su origen espiritual, cuando no quiere reconocer la autoridad de Dios, la autoridad de la moral, de la ética, de los valores y los principios, y hacer que esos valores sean los que gobiernen la vida del hombre, y hacen que la libertad sea el único valor humano, y que por sobre la libertad nada funcione, ni ética, ni valor, ni principios, entonces, obviamente, el ser humano se dirige hacia la animalidad y luego de la animalidad hacia la bestialidad. ¿Qué nos espera? Nos espera el caos si el mundo sigue alejado de esos referentes y criterios morales. ¿Cuál es la solución? La solución es acercarse nuevamente al origen espiritual, escuchar las palabras de las revelaciones de los profetas, las enseñanzas de los religiosos y escuchar el corazón mismo del hombre, esa naturaleza innata que lleva al hombre hacia un estado de perfección. Si somos sordos a ese llamado, entonces nos espera lo que estamos viendo: guerra, violencia, destrucción y caos.
Gracias, Suheil. Un abrazo. Gracias, Aníbal. Acaba una semana intensa de muchísimas noticias. Aquí estamos pendientes de capturar, como usted sabe, todas las voces y todos los ángulos para que usted tenga las herramientas para estar siempre de cerca a la realidad e incluso ser protagonista de la conciencia humana. De eso se trata. Piense igual o diferente a todos, o a nosotros, o a usted, como sea. Aquí estoy.
El movimiento Black Lives Matter, o las vidas negras importan, puede llegar a desempeñar un papel bien destacado en estas próximas elecciones en los Estados Unidos. Hola, soy Carlos Alonso y este es el tercer episodio de nuestra serie abocada precisamente a esta carrera electoral en el país norteamericano. Hoy nos vamos a abocar con dos temas fundamentales. En primer lugar, el aporte que puede dar este movimiento Black Lives Matter, o las vidas negras importan, dentro de las elecciones estadounidenses. Y en segundo lugar, también destacadísimo, el acceso del votante minoritario en este proceso electoral. Atentos, porque hoy vamos a lanzar aquí unas cuantas bombas informativas y queremos que ustedes estén aquí con nosotros. Así que, bienvenidos.
El racismo es una de las pandemias más viejas y destructivas.
La vida de las personas negras importa. Las vidas.
Décadas de brutalidad contra las comunidades negras por parte de las fuerzas del orden de los Estados Unidos han llevado a varios asesinatos de afrodescendientes de alto perfil. Como resultado, se ha generado un movimiento de búsqueda de los derechos humanos por parte de la comunidad negra en una ola que ha llegado hasta los puntos más recónditos de los Estados Unidos.
Los activistas de Black Lives Matter buscan acabar con la sistemática injusticia racial y con la brutalidad policial existente en los Estados Unidos. En las elecciones de este año 2020 no solamente va a haber un componente político, también se va a tomar muy en cuenta la crisis que tiene que ver con el racismo en el país norteamericano. Nosotros a esta hora le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro analista invitado, que es Jorge Luis Santa Cruz. Jorge Luis, gracias por estar con nosotros, por compartir estos minutos. Y de una vez te preguntamos, ¿cómo están afrontando ambos candidatos, ambas toldas políticas, la de Biden y la de Trump, el tema que tiene que ver con la crisis social en los Estados Unidos? Cuéntanos.
La injusticia racial en los Estados Unidos juega en la carrera por la presidencia de la República de esa nación a favor del candidato demócrata Joseph Biden. El voto negro por lo general favorece a los demócratas, eso lo saben. El voto blanco, en cambio, ha sido tradicionalmente favorable a los republicanos.
Muchas gracias al analista internacional Jorge Luis Santa Cruz, nuestro invitado en este momento.
El movimiento sociopolítico que aboga por la desobediencia civil no violenta contra la violencia racial se lanzó en julio de 2013 con el uso de la etiqueta Black Lives Matter, las vidas negras importan, en las redes sociales. Fue el resultado de la absolución de George Zimmerman por el asesinato del adolescente afroestadounidense Trayvon Martin, 17 meses antes, en febrero de 2012.
El movimiento Black Lives Matter se ha sumado a la búsqueda de justicia social. Esto es un legado que viene desde tiempos de la esclavitud. La lucha de los negros por sus derechos también es algo que ha sido realmente complicado y que no ha sido cumplido por ninguno de los gobiernos que han pasado por la historia de los Estados Unidos. Esta es una cuenta pendiente precisamente para ambos candidatos a la presidencia de ese país, tanto por el lado de Donald Trump como por el lado de Joe Biden. La lucha de los negros por sus derechos. Si Estados Unidos y sus elecciones fueran realmente independientes, realmente justas, estamos completamente seguros que el voto de los afrodescendientes sería realmente importante.
El presidente Trump ha sido menos hipócrita, por no decir más sincero, ha sido